Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de CTCN. En este episodio, Joan Prades se une al presentador para una charla profunda y sincera tras su reciente regreso de China. La conversación promete ser enriquecedora, abordando temas de conexión y experiencias vividas en diferentes lugares. Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsummarizer.xyz. Y ahora, ¿comenzamos?
Bienvenidos a un nuevo episodio de Zen Talks. Hoy no me voy a entretener con la intro, vamos a ir directos al grano porque tengo un invitado con el que tenía muchísimas ganas de hablar y sin más dilación os lo presento, Joan Prades.
Muchas gracias, de verdad, te lo agradezco un montón. Y ha sido así, o sea, ha tenido que ser hoy,
sí,
en concreto, y ha sido como muy coincidencia que estemos aquí, o sea, que te lo agradezco.
Total, vamos a tener una charla, yo creo que muy profunda, sincera. Él acaba de volver de China. Sí. Llevamos un tiempo hablando, pero él estaba en otro mood, estaba en Andorra, yo le dije de venir varias veces, al final no cuadramos y hace poco me habló y me dijo, ¿vas a estar en Madrid esa semana? Y dije, justo ese día. ¿Y es hoy?
Ha sido increíble la coincidencia, no estoy de acuerdo.
Aparte, tú hacía tiempo que no pasas por Madrid, ¿no? O bueno,
yo llevaba 4 meses o 5 sin venir. Claro. De hecho, ni a Valencia tampoco, que también está en Valencia estos días, y llevaba mucho tiempo, sí.
Total.
O sea, mucho tiempo para ser mi casa y la casa de mi pareja también.
Qué bueno. Sí, pues te lo agradezco mucho porque ya sabes que desde que iniciamos este proyecto, tú y yo nos hemos llevado guay.
Sí,
sí. Hace poco estuve
grabamos, en mi casa grabando en
y tenía muchas ganas de traerte, sí. Pero claro, tenía que darse en el momento adecuado.
Espectacular.
Entonces yo
estoy contento.
Sí, yo creo que va a ser algo guapo. Bueno, primero quería regalarte nuestra caja de Zen.
Te lo agradezco.
Aunque creo que ya tienes una,
tengo
¿no?
Una,
tienes
tengo
una.
De hecho, quería... Te dije, en plan, es el momento, porque volví de China y tal. Y dije, es el momento perfecto para probar estas cosas, porque estoy super out de todo.
Ajá.
Pues ahora lo noto más, todo.
Claro,
¿me entiendes?
Sí,
si me tomo
sí,
un café, lo noto más, porque no tomo cafeína quizá por las mañanas.
Claro,
ni nada,
claro.
¿Sabes?
Ahora mismo no estás tomando nada.
Me encanta el packaging. No, no estoy tomando nada.
Vale, ahora hablamos de eso.
Me encanta el packaging, tío.
Gracias, tío.
Lo tengo ya, o sea, ya te lo dije.
Sí, sí, sí,
y
sí, sí.
Me parece una caña, tío. La verdad.
Y ahora vas a... Claro, ahora puedes probar los no trópicos y sentirlos.
Claro. Y me encanta también porque... Joder,
¿Puedes sujetar, no por la promo, sino quiero ver lo pequeño que se ve en tu mano, tío. ¡Qué locura!
Cuando estuvimos en mi casa en Valencia, me trajiste una muestra.
Tío, te trajo una muestra de los chupitos que
claro.
No nos llegamos ni a sacar. Imagínate. Tú, de hecho, tú fuiste...
Yo lo he probado.
Tú fuiste el primer creador de contenido que probó Zen.
Claro.
Literal.
Claro, que estoy en serio, tío, que yo me acuerdo, por así decirlo, me encanta porque he visto el proyecto nacer.
Total.
Eso es bonito, tío.
Total, muy bonito. Por eso también tenía ganas de que vinieras.
Claro, sí, me encanta, tío.
No,
me parece una caña.
Brutal.
Te lo he dicho, me encanta el podcast, de hecho lo estaba hablando hoy en otra cosa que he grabado también aquí.
¿Has pillado el Zen Challenge? El papelito blanco.
Ah, eso sí, a ver, lo he visto.
Porque
yo estoy puesto.
Estás al día.
Y me lo veo y estoy puesto en lo que estáis haciendo, tío.
Entonces me gustaría, tío, a todos los invitados les decimos que le echen un ojo y que rellenen, ¿no? Sobre todo en los retos,
sí.
A cuáles se comprometerían si le diesen caña al Zen Challenge. Porque
de
cada
hecho,
persona que compra les llega uno de estos,
claro.
Y pueden hacer un reto de 90 días de mejora personal.
De hecho, me mola mucho. O sea, este creo que lo primero que me fijé fue el de Neil. El de Neil me moló,
sí.
Como verle hacerlo. El punto 2, ¿no?
Sí, el punto 2. Bueno, si quieres definir 3
vale,
o 5 objetivos para los próximos 3 meses...
Me viene bien. De hecho, sabes que estamos justo en la mitad del año.
Sí.
Nosotros hemos cerrado como en la mitad del año de la empresa también.
Ajá.
Y estamos ahora como preparando también la segunda parte,
claro.
Del año, ¿sabes? Que mola.
Brutal,
esto justo
totalmente,
ahora.
Totalmente. Pues,
pero
hagamos.
Próximos 3 meses, objetivos es disfrutar más de las cosas.
Vale.
A mí, claro, justamente más pilla en un momento que estoy súper espiritual, ¿sabes?
Qué bueno,
plan,
tío, qué bueno.
Disfrutar de mi gente, disfrutar de las cosas, relajarme, sobre todo. Creo que lo que me pasó también me viene mucho por el estrés y todo. Entonces, creo que todo lo que marcaría es relajarme.
Buenísimo.
Relajarme y disfrutar de lo que hago. No estoy de coña, ¿eh? Esto está sonando
estoy en el mismo momento que tú.
Muy espiritual así, muy tal.
No, estoy en el mismo momento que tú, te entiendo a la perfección. O sea, totalmente, además.
Me da rabia porque me ha tenido que pasar algo de salud. ¿Sabes?
Ya.
Para eso.
Como para darte cuenta, ¿no?
Claro. Me da rabia porque dices, hostia, que el punto diferenciador sea este, un problema de salud o algo así, es una putada.
Ya.
Porque que no te pase esto sin más y...
Sí, que te hubiese gustado darte cuenta sin necesidad de pasar por eso, quizás.
Claro,
¿no?
Porque fumarrón.
Ya, ahora, bueno, si quieres hablamos de eso que...
Ahora, Abraham, voy a marcar, porque sí. El punto 2 es el que más me mola. Me mola un montón. Meditación diaria. Para mí, no lo voy a marcar.
Vale.
Pero me encanta los baños de agua fría, porque siento que es la única manera que me deja la mente muy, muy en blanco.
Ya ves, te funde eso, ¿eh?
Una hora de deporte al día lo voy a poner, ¿vale? Me va a ser fácil.
¿Alguna vez has hecho una hora de deporte al día?
Solo una hora.
Ah, bueno, esa es una buena pregunta, solo una hora.
una hora de deporte al día, lo marco. Leer 10 páginas al día, lo veo muy complicado, te soy sincero.
Claro, es que es la recurrencia, tío, el problema. Leer 10 páginas un día, joder, cualquier persona puede hacerlo. O sea, pero todos los días durante 90 días...
Estos son 90 días, o sea, todo es objetivos 3 meses.
Sí, son 90 días consecutivos haciendo eso.
2 litros de agua, me lo voy a beber ahora durante el podcast.
Estoy seguro de ello.
Dar las gracias a diario, lo voy a marcar.
Vale, perfecto.
Y no estoy de coña, eso sí que me va un poco enlazado con lo...
Con el momento en el que estás ahora.
Sí, con el momento en el que estoy. Dormir 8 horas, esto es un reto también fuerte.
Vale.
8 horas del tirón no puedo dormir yo.
Ok.
Porque no me da. Pero a mí me encanta todo lo que es higiene del sueño y todo eso. Me flipa.
Ya.
Venga, yo duermo con máscara, además.
Claro, que quería preguntarte sobre eso también.
Duermo con máscara. 8 horas al día sí que lo consigo, pero no de seguidas.
Vale, interrumpidas.
Yo siempre intento,
¿no?,
a mediodía dormir un poco. Y ahí me llego a las 8 siempre.
Vale.
Siempre, además.
O sea, la siestita es clave, ¿no?
Sí, porque además yo la pillo justamente con comer... O sea, entrenar, comer post-entrenamiento y me duermo súper bien, tío.
¿Y eres de siesta rápida o de se te va la flapa y duermes 2 horas?
No, imposible. 2 horas no. 50 minutos, una hora.
Vale.
Algo así, para mí es lo perfecto.
Sí, sí.
Tío. Y donde además.
Total.
Es que si no, 2 horas te desubican mucho.
Nada, 2 horas es lo perfecto.
Y probablemente te joden el sueño de la noche siguiente.
Total.
Acostarme a la misma hora, easy.
¿Sí?
¿Sí? Sí, yo soy súper de patrones.
Sí, bueno, claro, que tú eres militar, sí, claro, sí, sí.
Cero alcohol, te lo marco fácil, cero drogas, bueno, seguro que consideres drogas, en plan, ¿me entiendes?
Drogas recreativas en este
Drogas caso. Recreativas lo marco fácil, la verdad. Cero tabaco, lo marco. Cero azúcar, cuando me empiezo a preparar, ahora no estoy preparándome, entonces cero azúcar lo consigo, lo consigo cuando me empiezo a preparar.
Vale.
Que yo creo que va a ser el mes que viene.
Te empiezas a preparar de nuevo.
Sí, yo creo que en agosto me vuelvo a empezar a jugar.
Okay.
Según me faltan unas pruebas médicas, pero en principio sí. Principio sí. Este lo voy a marcar para eso. Cero móvil antes de dormir, sí. Sí.
¿Lo haces de normal o crees?
Yo dejo mucho el móvil. Estoy consiguiendo, de hecho, el móvil tengo épocas que no me gusta nada.
Vale.
Y lo uso más a nivel trabajo.
Qué bueno.
Pero sí que consigo dejarlo mucho si lo aparto.
Yo lo estoy consiguiendo, pero porque se me está estropeando el mío. Entonces, cada vez que lo enciendo se me apaga.
Me lo has dicho, ¿eh?
Sí.
Me has pasado con sus dos contactos para hablarles.
Porque he dicho, no puedo confiar en mí. Me lo arreglan mañana y tal. Pero bueno, en fin, cualquier cosa. Pero sí.
Escribir todos los días, tío. Esto es algo que conseguí durante un tiempo. Dejé de escribir cuando empezó el año, más o menos. Pero escribía todos los días. Tengo una libreta que escribía todos los días.
Yo estoy justo ahora escribiendo tanto que escribo muchos días, mañana y noche, tío.
Sí, ¿eh?
Y me está sentando, pero me lo está pidiendo el cuerpo. O sea, es como que me despierto con 15 cosas que hacer y digo, ¡buf! ¡Qué ganas de escribir! Y me pongo a escribir.
Mola
y
mucho.
Me está, ¡buah! Está siendo hiperterapéutico.
¿Y cómo escribes? ¿Escribes desde...? O sea, ahora te cuento la cosa, pero dime.
Yo escribo, es un híbrido entre experiencia personal, digamos, mundana, de lo que me
diario.
Está ocurriendo, diario, desde una preocupación de cualquiera hasta un detalle que me llamó la atención, alguien que conocí, una conversación tal. Y luego, como estoy en un proceso muy espiritual yo también, pero muy religioso, estoy ordenando mucho las conclusiones a las que estoy llegando a través de mi cambio de hacerle mucho más caso a Dios y cambiar mi perspectiva de la vida y ver, voy apuntando las mejoras, mis dudas, mis fracasos.
Tras reflexionar sobre la escritura como un acto liberador y espiritual, surge la necesidad de disfrutar de la vida de manera diferente. Ahora se explorará cómo encontrar ese equilibrio entre trabajo y placer.
Convención y no sé dónde, y luego me tatúo el culo y luego voy a no sé qué. Todo así. Eso era mi disfrute de antes.
Sí.
Ahora mi disfrute es, hoy voy a despertarme, voy a escribir, voy a trabajar una hora o dos, me voy a ir a la playa a tumbarme y me leo un libro. Y es como... Y te entiendo por eso, tío, porque he aprendido también a lo que dices tú, aprovechar lo que estamos, a vivir la vida al final, que antes una cosa es vivirla y otra cosa es andar loco dando tumbos.
Exacto. O sea, creo que nuestro trabajo nos encanta y es así, o sea, estoy seguro y es una pasada, pero también aprender pues a combinarlo y a pues eso, irte con con tu madre, si te tienes que ir o lo que sea. Yo igual estoy en el pueblo de Marta con sus padres, con las gallinas. Ayer estuvimos en la piscina y demás. Y aún así trabajo y me llevo el ordenador y estoy conectado con las cosas y todo. Pero voy a intentar disfrutar un poco más en los momentos que tengo que disfrutar. O sea, llega el finde, voy a disfrutar el finde.
Claro.
No voy a decir, guau, el domingo perfecto porque así avanzo trabajo, porque la gente no trabaja el domingo, entonces yo avanzo. Entonces ya dejo todo hecho para que entre el lunes y la gente ya lo tenga todo lo mío entregado el lunes y así ellos me tienen que responder a mí, ¿sabes? Me tienen que devolver el trabajo a mí.
Ya.
¿Me entiendes?
Claro.
Estoy súper de acuerdo con eso. Yo, de hecho, estuve el otro día en casa de mi hermana 6 o 7 horas, todo desconectado, nos bañábamos, tal, y eso no sé cuánto hacía que no lo hacía, ¿sabes?
Ya.
Y yo qué sé. Mira, me ha pasado una cosa súper... Esto es una locura lo que te voy a decir, o siento que es una locura decirlo así, pero esta noche se ha muerto mi abuelo, ¿vale? No pasa nada. En plan, ya estaba en cama mucho tiempo, es una persona muy mayor y todo. De hecho, es para la familia también, en parte, es un descanso, ¿no? Yo veo a mi madre que estaba súper pues pendiente, no se podía ir a ningún sitio porque le pasaba eso. Tal. Entonces, hostia, pues ahora es el funeral y demás, y siento que es importante para mi madre que vaya. Ya no tanto porque de verdad estaba ya sentado como que se iba a morir, si es que no pasa nada. Ayer lo llevaron para que le pusieran morfina y demás y ya pues descansara el hombre. Y digo, tío, pues yo me iba a ir a Andorra, a casa, pero pues me toca irme a Valencia y pues luego voy al funeral y me voy a casa. Siento que es súper positivo pensar así. Y probablemente antes de irme a China no habría ido al funeral. Estuve esta semana justamente despidiéndome de él. O sea, me refiero, yo siento que ya me he despedido de él.
Ya entiendo.
O sea, no
esto se puede malinterpretar.
Claro, fijo. Que no quiero que se malinterprete y la gente que
yo lo entiendo, vamos.
Hace un clip y pero estuve hace 2 días despidiéndome de él, literalmente.
Ya.
Estaba vivo y todo, y pues simplemente lo llevaron ayer y lo durmieron.
Y que aparte cualquier persona, o sea, quiero decir, si es un caso de estos que no ha sido súbito, ¿sabes? Que ha sido un caso que ya lleva tiempo, como que ya esa persona está ahí, ya es como que te vas haciendo a la idea y te vas despidiendo poco a poco.
Yo he hablado con mi madre y me ha dicho, en plan, ya está, le he preguntado esta mañana, ¿cómo está el abuelo? Y me ha llamado y me ha dicho, oye, el abuelo se ha muerto esta noche y tal, está no pasa nada. Pero siento que le he dicho, vale, es el funeral, le he dicho, ¿quieres que vaya? Se lo he dicho así. Y me ha dicho, me gustaría que vinieras y nos acompañaras en esto a tu abuela y a mí y tal. Y le he dicho, vale, mañana voy.
Ya.
¿Sabes?
Ya.
Y lo siento un poco así, como en otro momento probablemente no habría ido, pero porque ya me había despedido, pero probablemente no habría ido porque me había despedido hace 2 días. Oye, pues llamo, le pregunto, ¿quieres que vaya? Voy, perfecto.
Lo que te decía, sí, lo de las prioridades, tío, yo lo veo muy así. Yo notaba como que hace un tiempo, estos últimos años, como que yo veía que estaba haciendo cosas muy productivas y buenas y las cosas me estaban saliendo bien, pero yo decía, creo que estoy como desarmonizado con el entorno, ¿sabes, rollo? Es como que no disfruto de lo que la gente que está verdaderamente bien disfruta. Todo el mundo que está bien disfruta de su familia, de sus amigos y de la naturaleza. Y de las cosas simples. Es algo que hasta la gente hiper rica, hiper exitosa tienen en común. Llega un punto en el que dicen, mira, no dicen, no, cada vez disfruto de comprar más coches. En plan, no, eso a nadie le pasa. Cada vez disfruto de estar en ambientes donde todo el mundo me idolatra. Y es raro. Normalmente la gente llega a un punto en el que dice, quiero estar con mi gente, tranquilo, y disfrutar de la vida. Y yo veía que ese momento lo tenía como raro, ¿sabes? Yo decía, tío, estoy demasiado centrado con cosas que sé que no son tan importantes, pero de alguna manera en este momento me están... como se están priorizando ellas solas, ¿sabes? Y por suerte se ha ordenado todo y ahora te entiendo porque sé lo que dices, que en cualquier momento pues si hubiese dicho, mira, ya me despedí del abuelo, me voy a no sé dónde.
Claro, pero me tengo que ir a mi casa, ¿sabes?
Y ahora es como que dices, vale, es prioritario realmente estar con mi madre en el funeral, ¿no? Porque ella además me lo ha dicho y ya está, como que no tienes...
Claro, ella me lo ha dicho, además se lo he preguntado de forma súper honesta. ¿Quieres que esté? Y me ha dicho, sí que me gustaría que vinieras y acompañaras. Ya está, perfecto, mañana voy.
¿Tienes la sensación, perdona que justo estoy hilando la pregunta de la peor manera posible, pero y lo siento, tío, por lo de tu abuelo, aunque sé que ya...
No, sí, pero es que ya está, o sea, me refiero, es un proceso de tantos años en cama el hombre que digo, pero sí, es que es un respiro para él,
total,
la familia y para todo.
En ese tipo de situaciones...
Claro, hombre, yo creo que es una situación bastante clara y entiendo que se pueda malinterpretar a veces ese tipo de cosas.
Pero mucha gente, los que hayan tenido un familiar en ese estado, a mi abuela le pasó eso, estuvo 5 años como... yéndose poco a poco, pero ya los últimos ni veía, ni abría los ojos, ni hablaba, se iba consumiendo. Y en realidad, en el fondo, toda la familia le queríamos desear que se muriese, pero para que estuviese en paz, porque eso no era vivir, ¿sabes?
Exacto.
Ya no poder tener que estar allí ni nada, si nosotros bien, pero era otro... Claro, ya estás en un punto en el que ya está. De ahí no vas a recuperar y ya no estás.
De hecho, cuando estuve con él despidiéndome, no pudo hablar ni nada.
Claro. Claro, es que tú acabas de estar ahora en China, ¿te ha ocurrido eso? O sea, ¿has estado planteándote? Porque vi un comentario concretamente y me voy a apoyar en él. Que era decía que era médico, entonces supongo, mítico, habrá que creerle. Si en internet dice que es médico, habrá que creerle, ¿no?
Cuéntanos, mi madre.
Decía algo así como que en esas condiciones, ¿no? Y esa cosa, que ese ataque que te dio a ti en las circunstancias de deshidratación y de tal, no sé qué, decía, me acuerdo, dijo, estás vivo de milagro, ponía. Me imagino, ¿te has planteado que podrías muerto en ese momento?
Yo verbalicé que me iba a morir.
¿Sí?
Sí, antes de que pasara. Pero es que a mí lo de la deshidratación me estaba pareciendo una locura. Y yo lo verbalicé. Yo escribí una carta también. No era despedida, pero una carta superido. Súper, superido. Y esa carta la tengo guardada. Y voy al psicólogo y demás. Bueno, a la psicóloga. Y me dijo que me la guardara. Y la leí con ella y me dijo, guárdate esta carta porque esta carta te sirve muchísimo de apoyo para en cualquier momento volver a leerla. Y la tengo guardada. Una carta, además, el papel del hotel, con el este del hotel y todo.
Reflexionando sobre la experiencia vivida y la carta guardada, surge la inquietud sobre el uso de diuréticos en el deporte. Ahora se abordará la importancia de la disciplina y los riesgos en el culturismo.
Digo, es que si te equivocas y te tomas un poco más de diurético, yo los diuréticos que tomo son los más chill que hay, que te los venden en la farmacia sin receta, sin nada, ¿eh? O sea, no me tomo nada así loco ni nada, uh-huh. Y me tomo un ¿tú sabes lo que es un cuarto de pastilla?
Ya, muy poco.
Muy poco. O sea, las pastillas normalmente son dosis. O sea, una pastilla es una dosis. Sí. Normalmente, cómo se miden las cosas. Mm-hmm. No. Tomo un cuarto. Parto una pastilla en cuatro, tomo un cuartito.
Claro.
Porque me sientan muy mal. Muy, muy mal. Entonces siento que hay mucho riesgo. Y en los deportes de contacto siento que son muy locos. Muy, muy locos. Muy duros.
A ver, sin duda. Oh, joder.
El culturismo también lo siento duro, ¿eh? O sea, me parece que disciplinado, te diría más que duro.
Ya.
Disciplinado.
Es que me parece como, claro, obviamente, lo que le parece a todo el mundo, llevar el cuerpo a un extremo para el que en principio no está tan diseñado, digamos, como sí. Que está hiper revolucionado, ¿no? O sea, quiero decir, es como que entre, bueno, yo me acuerdo del entreno que me hiciste, sí. Que mira que yo, quiero decir, llevo entrenando años, más en serio, menos en serio, entrenado gimnasio, boxeo, un poco de esto, un poco de lo otro. Una época en la que hacía parkour y entrenábamos en la calle todo el día. O sea, yo he tenido todo tipo de agujetas y de dolor muscular, pero te juro que como el posentreno contigo, que sí. Para ti fue nada, porque de hecho tú estuviste ahí, fue una hora en plan, esto, ahora corre a esta, sí. Dale a esta, ahora tal. Y ¿te acuerdas que hicimos la última prueba de las flexiones? Me dijiste, esta es una prueba que se hace para ver hasta qué punto te sí. Has cargado el pecho. No, hice una, creo.
Claro.
Tuve agujetas en los pectorales 14 días, tranquilamente.
Sí, ¿eh?
Te lo juro, en mi vida experimenté nada igual que aquel entrenamiento que me hiciste tú en una hora, que me acuerdo que tú decías, nah, esto es, nada. Quiero decir, esto va a estar bien para que lo sientas.
Claro, te hice el entrenamiento, ¿ves? Siento que tendría que haber entrenado contigo.
Hubiese sido peor, yo
no, creo. No, o sea, no lo sé, pero siento,
vale.
¿Ves? Es un poco el disfrutar un poco más, entiendo. Ser un poco más distendido, ¿sabes? No rayarme tanto contigo que entrenar yo solo, así, asata. Digo, vamos a entrenar juntos, ¿sabes? Uh-huh. Me está pasando un poco eso.
Vale, vale, vale.
El martes he quedado con Willy para entrenar.
¿Con Willy Rex?
Sí.
Qué grande, qué
sí,
grande.
Sí, 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 vamos a entrenar. Le mola un montón el tema deporte, salud y demás.
Qué bueno.
Y vamos a entrenar.
¿Vais a hacer uno de tus entrenos de estos de...?
Yo quiero hacer, como yo ahora estoy bastante reempezando, por así decirlo, esta semana está entrenando súper tranquilo. Uh-huh. Quiero hacer un entrenamiento que sienta que él es lo que tendría que hacer.
Vale.
Porque él también me ha preguntado, en plan, súper bien, en plan, hostia, le mola, me pregunta un montón de cosas y tal. Uh-huh. Y digo, mira, yo creo que tendré y quiero hacerle eso para que él lo vea, simplemente.
Pero no habéis entrenado nunca juntos, ¿no?
No. O sea, hemos quedado.
Willy, digamos, prepárate, hazme caso. Yo estuve paralítico y entrené pecho.
No, vamos a entrenar torso. Vamos a entrenar
torso, sí. Vale, vale. ¡Fua! Qué duro fue eso, ¿eh? Falta el día siguiente me tatuaba. Bueno, el día siguiente
te tatuabas.
Sí, pero bueno, eso fue lo de
menos. Pero el día siguiente no sería tan duro como
no, claro,
dos o tres días
exacto,
después.
Exacto, ¿no? Puede ser que habían pasado 9 días y decía, que me duelen las tetas aún. ¿Qué está pasando? Sí. Pero es por la intensidad, tío, porque al final, es lo que digo, el culturismo, que tío, ese día que yo llegué a tu casa, tú, o sea, no podías ni subir las escaleras por el entreno de pierna que te habías metido.
Sí.
Y entrenáis como mega intenso. Yo te he visto llorar, te he visto...
Y es real, ¿eh? En ese sentido, te diría que la parte que más me gusta del culturismo es el entrenamiento, y yo soy un loco del entrenamiento, y es lo que más disfruto, de verdad, te lo prometo. Es lo que más disfruto. A mí, no sé qué me... Bueno, con Tony y con Marta, cuando pasó todo esto, me acuerdo que nos sentamos al día siguiente a hablar y demás, hostia, ha pasado todo esto, o al día siguiente, 2 días después, cuando llegamos a Andorra. Nos sentamos a hablar y tal, nos fuimos a comer por ahí y tal, y nos sentamos a hablar. Y les dije, chicos, más allá de todo, porque sentíamos que había que hablar y replantear muchas cosas y demás. Claro. Y dije, pueden ser las cosas como sean, pero que sepáis que me encanta entrenar y yo no quiero cambiar esto. O sea, yo entrenaré probablemente toda mi vida. Quiero entrenar. O sea, sé que tengo que replantear cómo hago las cosas o muchas cosas ahora mismo, pero entrenar es una de las cosas que más me gusta. Entonces ahora, bueno, paré una semana de entrenar directamente porque no, me dolía mucho el cuerpo, mucho, sobre todo a nivel cervical y todo, que, o sea, no sentía que eran agujetas de nada, estaba jodido.
Malestar
mal,
duro.
Estaba muy mal. Y ya esta semana, el domingo entrené un poquito para esta semana intentar entrenar 5 días. Hoy he entrenado el 5º día, muy chill. Entonces, entrenar me flipa, tío. De hecho, me pusieron un comentario el otro día, ayer creo, en un preguntas y respuestas que lo respondí. Entrenas muy duro. Creo que entrenas demasiado duro porque no sé qué tal. Y dije, mira, es lo más bonito que me han dicho. ¿Sabes? Es que me encanta. O sea, hay otras cosas que me dan más igual, tío. Yo no soy el que mejor, yo qué sé, haré la dieta o yo qué sé. Si no hago la dieta como toca, eso tampoco hay mucho fallo, ¿no? Pero entrenar fuerte me parece como lo más bonito y lo más puro. Me encanta.
No, es que sin duda, o sea, eres de estas personas que realmente... Claro, a mí, yo no te sigo porque a mí me guste mucho el culturismo y tú seas mi culturista favorito, porque yo ni siquiera, como que no pertenezco a ese mundo, ¿sabes? Para mí tú eres como Joan Prades, y de hecho te había comentado en su momento que yo te empecé a seguir de casualidad hace muchos años cuando, y recuerdo que tenías igual 8.000 suscriptores, eras un niño, me acuerdo, y yo te vi como fuerte y como entrenando tal, me estaba como, ¿no? Y dije, suscribir, tal. Entonces te sigo por eso, pero claro, yo cuando veo el culturismo, yo veo el culturismo desde fuera como una señora mayor. Yo os veo y digo, madre mía, tío, madre mía, qué maltrato, qué locura, rollo. Rollo, la frase de, eso no puede ser bueno para el cuerpo, me viene a la cabeza todo el rato. Y eso que al mismo tiempo yo lo admiro un montón, porque, joder, a mí me gusta entrenar y me gusta verme bien, y os veo a vosotros y digo, ¡buah! O sea, ¿sabes? En plan, ¿cómo ocupa? Yo esa sensación también la tengo, pero al mismo tiempo digo, tío, es demasiado, desde mi punto de vista digo, es demasiado, porque yo, por ejemplo, con el tema de los tatuajes, que también es otra locura, el tatuarse el cuerpo entero, tintarse la piel. ¿Qué pasa? Que en principio, por lo que se sabe hasta ahora, a nivel problemas, digamos, del cuerpo, problemas de salud, no hay con los tatuajes. O sea, quiero decir, porque las tintas ahora antes tenían plomo, muchas veces, no, es que tienen plomo, no, ya no. O sea, quiero decir, yo desde que me he tatuado, no he sentido nada, ni me ha pasado nada, ni he tenido que ir al médico por nada, ni he sufrido de que estoy durmiendo y me despierto, los tatuajes. Es como algo que tú pasas el dolor.
Y antes sí.
¿Cómo?
O sea, antes sí que sentaba mal el cuerpo los tatuajes.
No, nunca, pero antes las tintas, o sea, antes hacía, era más el tatuaje malas. Moderno tiene como muy poca trayectoria realmente comparado con lo que es el transcurso de la humanidad, digamos, y se hacía de cualquier manera, con cualquier tinta, claro. Algunas contenían plomo, se llegaba a rumorear incluso que cuando te metían para hacerte un escáner como el que te han hecho a ti, como que sentían burbujeos en la piel incluso por los metales de las tintas. Por eso hay muchas leyendas urbanas, como lo de no donar sangre, que no se puede, que sí que se puede ahora después de unos meses, vienen de esa época, en la que el tatuaje era mucho más mal precario y estaba todo hecho de cualquier manera y las tintas de otra y no se sabía bien. Pero quiero decir que yo con el tatuaje lo veo y digo, es una locura, es un sacrificio, en algún momento me puedo arrepentir. A nivel psicológico, pero digo, al menos a nivel cuerpo, no siento que esté maltratando mi cuerpo. Es una herida superficial, se cura, te olvidas. Es peor un piercing incluso, porque un piercing te lo haces y luego estás siempre como pendiente. No sé si has tenido alguno.
Sí, en la lengua.
¿En la lengua?
Sí.
¿Y no tenías problema que se te perdía la bola? Yo tuve dos en los labios.
Sí, de hecho me lo quité una vez en un viaje porque se me perdió la bola y me estaba rascando por toda la boca.
Total.
Y me lo quité, me lo había puesto hace unos meses.
Sí.
Y se me cerró cuando llegué ayer.
Sí, los piercings se infectan, se abren, te das un golpe, tal. Los tatuajes te los haces, quedan ahí. Entonces yo cuando veo el culturismo, yo entiendo lo que es estar loco, en el sentido por algo, y decir, bueno, me voy a tatuar el cuerpo entero. Y digo, pues claro, estos cabrones, en plan, en tu caso, es que literalmente le dan una...
Tras reflexionar sobre las expectativas y realidades del entrenamiento, surge una nueva perspectiva que conecta con el mundo de las celebrities, donde la pérdida de grasa y el rejuvenecimiento se entrelazan con el culturismo de maneras sorprendentes.
Celebrities, todo eso, claro, eso es pérdida de grasa, ganancia de masa muscular y tiene un factor también de rejuvenecimiento, ¿sabes? Es hormona de crecimiento. Eso lo utiliza gente que no tiene nada que ver con el culturismo.
Vale.
Pero yo celebrities y todo lo que te digo, ¿sabes? Por tema belleza, por todo eso.
Ya.
No por musculación ni nada del estilo.
Ya, entiendo que...
Se utiliza mucho más de lo que parece, sí.
Claro. No, me imagino, porque al final si tiene tantas si te ayuda a rejuvenecer, si te ayuda a recuperar mejor.
Es que fliparías, tío. Sí, es, ¿no?, que hay cosas que me parecen a veces que yo digo, no me lo creo. Y luego te das. Sí, es así.
Ya. Es que el mundo de ese tipo de suplementos y tal es un mundo que al final es más grande. Es como el iceberg, ¿sabes? Ves la punta en plan. Exacto. Culturistas.
Claro, te das cuenta porque lo ves en el físico y dices, ¡buah! Pues este se cicla, este no sé qué. Bueno, mucha más gente de la que parece hace ese tipo de cosas.
Total. ¿Crees que el culturismo para ti es una forma de libertad o de autocontrol?
Hostia, qué buena pregunta. Para mí, yo creo que siempre ha sido el mundo del entrenamiento libertad. Uh-huh. Y ha sido mi disfrute y mi todo. Es que ha sido mi todo, te lo prometo. Y siento que el entrenamiento sigue siendo mi todo. Sigue siendo lo que marca mis días, lo que marca uh-huh. mis años, la forma que veo las cosas, lo que me hace desarrollarme, lo que me genera autosuperación. Me parece increíble lo que me ha aportado en mi vida el mundo del entrenamiento. Al final, llevo entrenando desde que soy adulto, desde los 17 años, ¿sabes? Ya al final de la adolescencia, uh-huh. por así decirlo, y creo que me he hecho adulto entrenando. Y también, yo jugaba rugby de pequeño y todo lo que era preparación física nos llevaban al gimnasio, porque el rugby es un deporte que ya generaba, o sea, le prestaba mucha importancia a la preparación física, uh-huh. evidentemente también, ¿no?
De hecho, ¿no hay un vídeo tuyo como con 16 años levantando no sé cuánto de peso muerto ya?
Con 17.
Con 17. ¿Cuánto eran?
Porque con 16 yo entrenaba por el rugby, pero yo no sentía que iba al gimnasio.
Claro.
O sea, a mí me metían en el gimnasio para hacer la preparación física y nos podían hacer press de banca y luego nos sacaban al campo y a la vez hacíamos series de carrera y tal. ¿Sabes? Era todo el rato así. Y con 17 empecé ya como por las tardes antes o después del rugby a ir a entrenar al gimnasio. Vale. Yo de forma como también queriendo entrenar, pero para el rugby también. Pero ya sentí que empecé a entrenar ahí. Y con 17 años, no sé, pues 200 y pico kilos serían. Bueno, así.
¿Cuánto?
200 y pico.
¿Con 17 años de peso muerto?
Sí, al empezar, a los primeros meses. ¿Sabes? Pero como tengo también en plan haciendo 100 de banca. Yo no me acuerdo la primera vez que hice 100 de banca. O dominadas. Pero porque es lo que te digo, yo no me acuerdo de la primera vez porque la preparación física ya nos hacía hacer ese tipo de cosas, pero yo no sentía que estaba entrenando en el gimnasio.
Claro, claro.
Pero
claro,
yo hacía dominadas, hacía todo. Es una locura, es una locura. O quizá un castigo era hacer 70 flexiones o 50.
Que no he hecho, o sea, 50 sí, pero 70 flexiones no has hecho.
Pero seguidas, un niño, ¿sabes?
Ya, que no has hecho yo en mi vida, digo.
Claro, claro, claro.
No me imagino con 17 años.
A Marta, por ejemplo, también le pasaba. Ella hacía gimnasia y sus castigos eran subir cuerdas.
Ya.
Cuerdas al techo.
Que es muy jodido eso.
Una niña, plan, con 7 años. Estaba súper fuerte. Claro. Ella no se acuerda de hacer dominadas. Yo le he visto hacer en plan de gimnasia. No se llaman muscle ups exactamente. Pero en las que flexan un poquito más las barras de gimnasia.
Sí, que se mueven más. Sí.
Yo le he visto hacer muscle ups como si nada. Pero porque técnicamente sabe hacerlos perfectos.
Ya.
Hace así un gesto, pum, pum, sí. y ya está.
Sí, el no balanceo, fuerza. El momento,
sí,
tal, pum.
No siente ni fuerza de haber hecho fuerza.
Qué locura.
Y era ahí, digo, bueno, eso cuando la conocí, me acuerdo además. Porque trabajaba de monitora. Decía, ¿por qué haces muscle ups así? En plan, puedes hacer todo lo que quieras, tal. Y al final, ese tipo de deportes que arrastran muchísima preparación física, pues te hacen ya estar fuerte.
Claro.
Entonces yo empecé en el gimnasio y, pues sí, hacía sentadillas con más de 100 kilos fácil, cosas así. Claro. Es súper loco, tío.
Claro, claro. Es que yo me acuerdo, lo había comentado con colegas míos cuando no hablábamos aún hace años y tal, que había visto una foto tuya con 17 años y se la pasé a mis colegas y le dije, bueno, me encanta que Joan Prades con 17 años tuviese mejor físico que yo a día de hoy, ¿sabes? Y como mejores marcas.
Tengo alguna foto con 17 años muy fuerte.
Es muy duro.
Muy fuerte.
Para que luego la gente diga, no, claro, es que si te ciclas, ya está. Sí. Es en plan, ya, yo también, ¿no? Es en plan, sí, seguro.
No, claro, yo ahí ya está. Y ahí es imposible que usara química, o sea, que se le ocurra eso, está zumbado.
Ya, ya, no, y se veía que eras un niño, tenías cuerpo de niño, claro, pero claro. Muy fuerte. Y mucha fuerza.
Cara de niño,
y
tío.
Mucha fuerza, tío.
Sí, sí. Y de hecho tengo algunas fotos, es que me acuerdo de fotos de esas de chaval, muy de chaval, en el campo de rugby quizá. Uh-huh. Porque lo que te digo, además había una época que nos hacían muchísimo, esto es una movida, el gimnasio y el campo de rugby están a 10 metros. Hay como esto es una sala que está, y nos abrían una ventana que estaba bajita, y salíamos por la ventana y hacíamos como super series con carrera en el campo, un montón. Porque éramos muchísimos en un gimnasio muy pequeñito y para que pudiéramos hacer nos hacían postas dentro del gimnasio. Y nos ponían una posta dentro del gimnasio, una fuera, que era de carrera, siempre era combinada una de fuerza con una de cardio. Nos hacían temas de carrera, temas de arrastre, nos ponían cosas para arrastrar y las ataban a la valla del campo de rugby y gomas. Entonces nosotros salíamos corriendo, corríamos con la goma, con la banda elástica y luego te devolvía para atrás. y así, hacía, eran series así, un montón de cosas, tío, estaba súper guay. La preparación física del rugby me parece excelente.
¿No echas de menos a veces practicar un deporte que sea como más dinámico? Juego, juego. Sí, más juego, más que requiera de combinación, 100%. De saltar, correr.
Me han pasado dos cosas recientemente, en el último año, año y medio, que es grabé con Ibai jugando a básquet.
Ah, es cierto.
Corriendo, sí. En plan, no, haciendo un pique de una carrera, y con Arigeli también hice un reto de básquet. Dos, mentira. Me lo pasé espectacular. En los dos, de decir, no, me tengo que controlar a ver lo que hacemos. De eso que ya estás jugando y te vienes arriba. Con Arigeli topicao, con Ibai también topicaos jugando. ¿Sabes? En plan, a ver quién ganaba. Yo, claro, todo competitivo también. Y pasármelo increíble. Y acabar y decirle a Marta, tío, qué bien me lo he pasado. Necesitaba esto, lo echo de menos. Sí. Lo que pasa es que al final choca mucho con mi deporte.
Claro.
O jugar a pádel también. Me acuerdo con MyProtein en Manchester, ponerme a jugar a pádel por una cosa que me medio obligaron, ¿sabes? Pero ya luego estaba ahí, me motivaba y gané, porque yo jugaba a pádel un montón de pequeño.
¿Y te ves en un futuro, por ejemplo, igual cuando te retires del culturismo o antes, cuando igual si le vas bajando, el bajar kilos para poder practicar algún deporte de este 100%, estilo?
100%. ¿Sí? O sea, yo creo que voy a seguir entrenando en el gimnasio, pero yo no quiero pesar 135 o 140 kilos fuera de temporada cuando me retire, no tiene sentido.
Ya, porque eso te lo escuché, de hecho, en el podcast que hiciste con Jordi.
Sí.
De aquella estabas preparando un volumen.
Sí.
Que decías que querías, creo, llegar a los 140 kilos.
Puede ser.
¿Has llegado?
No, he llegado a 135 kilos, lo máximo.
135 kilos.
Sí, y es muchísimo, tío. O sea, súper incómodo en el día a día y todo. Sí, cuando sea mayor me retire y demás. Que aún me queda mucho para eso y tampoco quiero pensar en eso.
¿Qué edad tienes ahora?
28.
28.
Pero sí que me encantaría pesar 100 kilos, estar muy fuerte, ya después de hacer otras cosas.
Claro, claro, claro.
Creo que es como lo perfecto, ¿sabes? Es decir, no, también me gusta estar fuerte, y, o sea, evidentemente, y creo que es algo que me caracteriza también mucho, sí, sí, y todo. Pero bajar a, pues, 95, 100 kilos y poder hacer de todo, de estar fuerte, pero a la vez dices, ¡buah, brutal! Me decía hoy mi repre también, sería increíble y pegaría que flipas si tú, cuando acabes, te retires, te preparas para una maratón y lo grabas todo, todo el proceso. Desde el día uno, ¿sabes? De decir, empieza, desde hoy que empiezo a correr, me duelen las rodillas, me duelen los tobillos.
Con la reflexión sobre el peso y los retos físicos aún frescos, surge la curiosidad por el mundo de las competiciones de élite, donde la percepción del triunfo se vuelve tan subjetiva como fascinante.
De hecho, me pasó, el único Olimpia que vi, no me acuerdo cuál fue, me pasó que los estaba viendo todos salir y dije, tío, no entiendo ni cómo se puntúa esto, porque están todos muy fuertes. Salió Chris Bumstead y dije, adiós.
Gana ese.
Dije, wow. Sí, pero me impactó
luego,
mucho.
Pero luego, a la vez, lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo. Entre gente que está muy a la par, yo tampoco sé decir quién gana.
Vale.
Me puede gustar más un físico u otro.
Vale.
Pero no sé decir cuál gana. Es imposible también. Creo que no está nunca tan... O sea, si está muy claro, está muy claro. Pero si está a la par, puede ganar cualquiera. De verdad, o sea, no siento que puedas saber, no, es que este, no sé qué, no, que no, que no.
Sí, sí, sí.
Que no flipéis, en plan, que no. Yo lo siento así, yo me siento súper ignorante hacia mi deporte también de eso, de decir, es que, bro, que están muy igualados, en plan, yo puedo saber si uno va a estar en la primera llamada o no, pero claro, son seis, dentro de la, pero ya, saber muchas veces quién va a ganar, a no ser que esté muy, muy en plan, muy bien, es de fliparse, decir, no, es que este, no sé qué, venga, va.
Claro, 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 claro.
Está claro antes ya por nombre, no por tal. No por la diferencia que luego veas encima del escenario. Muy complicado ver las diferencias. Sí que siento que hay gente que hace las cosas muy bien. Por ejemplo, me pasa con Andrea Presti, que dentro de lo que es, se saca el partido al 100%. Yo siento que, por ejemplo, llevo yo tres competiciones y yo siento que a nivel de líneas, de tal, soy una caña. Yo en ese sentido me siento muy tal. Yo veo mi línea y digo, hostia, es que esta línea llevada al extremo y muy potenciada y todo, es una pasada. Pero yo siento que no me saco el 100%. ¿Por qué? Porque me voy a China, me pega mal el no sé qué, me deshidrato tal.
Y comes comida podrida
y le he cagado y me pego un ataque epiléptico. Y la realidad, no, es que habrías quedado, porque yo hablando también con otros competidores de mi competición, guau, pues yo creo que habrías hecho primera llamada seguro tal. Y digo, bueno, bro, pero la realidad es que no lo he conseguido, no me he subido ahí. Entonces ya no me he sacado el partido. Ya. Porque ni me he conseguido llegar a subir. He quedado último, es la realidad.
Ya.
¿Sabes?
Ajá.
Entonces, por ejemplo, Presti, que es un italiano que me llevo súper, súper bien con él, lleva 34 competiciones, creo que me dijo el otro día, que estuve con él allí, y he estado con él en su casa y todo en Italia. 34 competiciones, se saca el 100% del partido de lo que tiene. Es decir, del físico que tiene, le sabe sacar el jugo al 100%. posa perfecto, hace perfecto, hasta en el meeting cuando coge el micro digo, es que has dicho las palabras perfectas, cabrón. ¿Sabes? En plan, has dicho, guau, qué increíble es este show, muchas gracias el público, muchas gracias a toda mi gente de Italia, tal. Y digo, lo has clavado, si es que lo has hecho perfecto. Entonces, siento que se sabe sacar el partido al 100% desde que está el minuto uno de la competición.
¿Y le has preguntado consejo a él? En plan,
sí, sí, sí.
¿Y qué crees que podrías aprender de él para llevártelo a tu terreno?
Rodaje.
Vale.
Lo que estaba
competir
diciendo.
Mucho,
me lo dijo,
¿no?
Él, me lo dijo él. De hecho, hablando con él, fue como, vale, el viernes, que no había ni competido en China, que era el domingo, yo ya había decidido que la semana siguiente me iba a Italia a competir. Bueno, pasó todo esto y no fui.
Ya.
Pero había una competición en Italia que yo estaba dudando si hacerla o no hacerla. Y hablé con él, rodaje, tal, no sé qué. Y le dije, debería ir a Italia, tal. Y me dijo, 100% vete a Italia. Dijo, yo también voy a ir. ¿Sabes? Me dijo así. Me dijo, pero 100% ve a Italia, compite y haz competiciones. Da igual lo que pase hoy aquí. Haz competiciones. Y pues llegué también a esa conclusión. Y por eso tengo eso en la mente. Y tengo que hacer competiciones. Y tengo que coger rodaje. Porque al final todo ese rodaje va a sumar a que luego pose mejor, me sienta más cómodo en el escenario y todo. Que claro. Es la parte que peor llevo. A mí entrenar, me da igual con quién entrene, me da igual llorar entrenando, me da igual todo. A mí entrenar no me da pudor con nadie.
Ya.
Es algo que tengo mascadísimo desde muchísimo tiempo. Y entrenar con los mejores entrenadores, he entrenado con los mejores entrenadores del mundo. He entrenado con los mejores culturistas del mundo. No me da ningún pudor. Lo he pasado muy mal ya entrenando. Lo tengo mascado.
Es que ves, por eso te digo que el culturismo me parece un deporte de los más jodidos, porque no solo tienes que entrenar a muerte durante años, dejándote la vida y llorando y vomitando, que eso ya es muy jodido para mucha gente, sino que encima tienes que comer con todo medido casi todo el tiempo, tienes que dormir muy bien, es carísimo.
Es carísimo.
Y luego encima, si consigues hacer todo eso, que son cuatro puntos muy jodidos, cada uno por separado, encima tienes que hacer algo completamente distinto que subirte en un escenario con un tanga y posar y hablar y moverte de una manera medio deshidratado para que un tío te vea y te diga, sí, de todos estos que han hecho lo mismo que tú,
tú estás mejor.
Tío, me parece muy jodido, tío.
Sí, de hecho creo que el problema de eso, y soy el primero que creo que comete el error, es que no le prestamos la suficiente atención a todo lo que es posar, todo eso, porque solo lo haces el día de la competición.
Claro.
¿Sabes? O sea, tú tienes que muscularte muchísimo, todo lo que tú quieras y demás. Pero creo que deberíamos prestarle mucha más atención a posar mucho más y a que los entrenadores nos controlasen mucho más cómo estábamos posando, como todo, muchas veces. Sí. Porque no lo hacemos. Creo que todos pecamos mucho por ahí.
Tío, eso me recuerda mucho cuando estudié dirección de arte, que los profesores me decían, un trabajo que sea de 10, me decían mal presentado o presentado rápido, acaba siendo un 6. Me decían, un trabajo de 6 o de 5, justo, muy bien presentado, puede acabar siendo un 9.
Sí.
Entonces, eso dije yo, es que realmente es cierto.
Es así, tío. Es así. Porque, bueno, ya te digo, yo no he competido. Puedo haber entrenado todo lo duro que quieras, pero la realidad es que no he llegado a eso.
Claro.
Entonces, otros sí que han competido, tío. Y, por ejemplo, con Presti, que te lo decía, lo vi muy claro porque yo el sábado me estaba muriendo. Yo sentía que me estaba muriendo. Estaba ahí borracho, perdido, deshidratado y tal. Y el cabrón subió unas historias preguntando andando por la calle preguntando si alguien conocía una barbería en China que se tenía que afeitar para la competición. Y hijo de puta, pero si me estoy muriendo. Y al final eso es porque lleva no sé cuántas competiciones a sus espaldas y lo hace mucho más llevadero.
Ya.
¿Sabes? Y lo está viviendo de una forma mucho más llevadera. Y saca un físico muy guay en competición, ¿sabes?
Ya.
Y digo, es que mira, o sea, es un error por mi parte, creo.
¿Tú te ves ganando el Mr. Olympia algún día? Me imagino que eso para ti es como, es como el sumum de todo,
como
¿no?
Me dices, te voy a ganar a Champions, ¿no? Un futbolista, pues sí, me encantaría. Es muy complicado, es muy, muy complicado. Sí que siento que tengo, siempre lo he dicho, que creo que me podría meter en un top 10 del Olympia dentro de muchos años y hacer unas cosas muy guay. No sé si ganar, pero sí que siento que hay gente que no era nadie, por así decirlo, y de repente aparece y Samson Dauda ganó el Olympia y hace 2 años y pico ni había ido a la Olympia. O sea, que puedes aparecer de repente y que se te dé muy bien.
Yeah.
Y yo siento ir a la Olympia, por ejemplo, Tyler Mannion, que es el vicepresidente de la FBB, me dijo, hostia, cuando me hice profesional estuve allí en Pittsburgh, en la sede y demás, y me dijo, en unos años podrías ir a la Olympia si sigues con esa línea, sobre todo, ¿sabes? Uh-huh. Porque al final también esto es un poco como si quieres ser jugador de básquet y mides 1,50, pues es mucho más complicado que medir 2 metros, uh-huh, ya de base.
Claro.
Entonces yo sé que tengo la línea, y pues es lo que hablé con Tyler Mannion, por ejemplo, y demás. Yo sé que tengo la línea, es potenciar esa línea, ¿no?
Uh-huh.
Complicado, pero siento que sí que podría llegar a la Olimpia, seguro.
Yo creo que ahora, además, con este cambio de mentalidad, ¿no? Con este aprendizaje que has tenido, yo creo que a veces intentamos hacer quizás las cosas demasiado rápido, ¿no? O demasiadas cosas a la vez. Porque sí que yo que creo, yo no soy culturista, pero creo contenido y lo combino con otras cosas. Y ahora está siendo la mejor etapa de mi vida, en parte, porque mi canal principal lo tengo ahí, que subo un vídeo al mes, si eso. Estoy full centrado en Zen. Y lo otro, no estoy con esa sensación de, no estoy subiendo vídeos, los números están estancando. Estoy como, no quiero seguir con esa tensión de tengo que grabar un vídeo porque mi canal principal, porque digo, mira, prefiero no grabarlos.
Y fluir.
Y fluir y luego grabar vídeos cuando tenga más ganas y tenga algo que contar. Y yo creo que tú te has metido una presión.
100%. Y estoy un poco en eso ahora, Estoy a decir, creo que tengo que grabar vídeos también cuando surja el contenido muchas veces y tal, no forzar que surja. Eso es una cosa muy importante.
Tras reflexionar sobre la importancia de fluir en la creación de contenido, surge una curiosidad intrigante sobre el mundo del deporte y sus figuras. Ahora se explorará la fascinante dualidad entre el talento y la violencia en el ámbito deportivo.
Es una buena respuesta.
O sí que es cierto que si consiguiera hacerle un mataleón o algo, pues sería fuerte.
Sí, igual flipa, ¿no?
Claro.
Tío, ¿qué movida hacer un mataleón con tus bíceps? No, tiene que ser como muy jodido, tío.
Agobiante, ¿no?
Buah, chaval, te revienta el cráneo.
Fíjate. Pero siento que yo, por ejemplo, veo a Ilia Topuria y me parece una fumada.
Ya.
O sea, digo, tío, no lo he visto nunca en persona tampoco.
Yo tampoco, tío. No,
como es de grande o no, pero da igual. O sea, siento que digo, esto es una máquina de matar. O sea, pero evidentemente es un deportista y... Bueno, no, se ha visto de todo últimamente, ¿no? Que se pega en la discoteca, ¿no? Pero...
Sí. ¿Tú lo has visto? ¿Pero quién?
McGregor.
Ah, sí, McGregor en Ibiza, sí.
Y Nate Diaz también tiene un vídeo pegándole a uno en Miami, creo. En
no discoteca. Lo he visto, pero probablemente. Pero el de McGregor sí que lo vi. Que está como de misiones secundarias en Ibiza, sí, McGregor. Sí. Haciendo pats en la playa, noqueando un pibe en una discoteca.
Muy raro,
sin
muy
camiseta
raro.
Con un montón de mujeres.
Muy raro.
Sí. Bailando con los guantes puestos, lo he visto.
¿En serio?
Como haciendo así. ¿Sí?
No lo sé, pero da igual. Yo no comento. Pero creo que Ilia, por ejemplo, es un tío muy centrado.
Mucho
y con las cosas muy claras. Creo que es que nunca le saldría algo violento fuera de lo que toca porque sabe que no toca.
Ya.
¿Sabes?
Sí, o
sea,
sí.
No creo que sea una persona violenta.
¿Qué va? Es un tío que lo tiene todo muy claro. De hecho, dice, no, porque este tío le va muy bien ahora, pero... A ver si le van las cosas mal o... Lo típico se imagina. Dice, imagínate que le deja a la mujer o que se lesiona. Tío, tiene una mentalidad tan férrea que te crees que ese tío no ha vivido cosas mucho más duras anteriormente. Sí, y mira dónde ha llegado igualmente. ¿Te crees que algo le va a parar a ese pavo?
Sí, sí.
Que literalmente dijo, quiero estar en la UFC y ganarle a todo el mundo. Y ha estado en la UFC y le está ganando a todo el mundo.
Es increíble.
Mañana, yo qué sé, le ocurre una desgracia que a una persona la jodería de por vida y no levantaría cabeza y este pibe se la tanquea en 3 días.
Sí. De hecho, ¿sabes lo que siento a veces? Que digo, con todo lo que está haciendo y todo, que es increíble. Digo, se está poniendo un peso en la mochila.
Ya.
Cada vez pesa más la mochila. ¿Sabes? Cada vez que gana, pesa más todavía porque, claro, es en plan, a ver si tal. Y también hablando de esto, mira, quien veo que también parece una... Ya aparte de cuando tal, Khabib.
Sí.
Ahora... Está muy, muy grande.
Ajá.
O sea, que lo ves ya, pues así más hinchadete, más grande, más
sí,
tal.
Sí.
Y digo, madre mía, si te coge este a día de hoy, ¿sabes? También te pega la del siglo.
Ya, yo cuanto más veo ese deporte, más pienso, ¡fua! Me gustaría experimentar en una realidad paralela. Pues, por ejemplo, el creo que es... No, ¿cuál es este? El que tiene cara de malo, pero no es daguestaní. Tío, hoy no me viene ningún nombre.
Ya está.
Hay uno muy largo que parece daguestaní, pero no es...
Creo que sé quién dices, pero no me sé los nombres, no estoy tan puesto.
Es que me está viniendo a la cabeza. ¿Chimaev? Sí, Chimaev, el de la barba y
yo,
tal.
Yo
que tiene como el labio partido y tal.
Sí.
Ese pibe yo lo he visto en el suelo pillar a peña y destruirla, pero rollo que es imparable. Y digo, tío, si ese pibe me pilla ahora a mí, por ejemplo, y me pilla la espalda en 3 segundos, evidentemente, porque me la va a pillar, y me hace un mataleón, yo creo que me puede decapitar. O sea, yo creo que si aprieta fuerte, me rompe todo y me queda la cabeza como colgando, ¿sabes? Pues tiene una fuerza, tío.
Fuera bromas, es muy exagerado. Yo no sé si le vi... Como Ilia le pegó un puñetazo a Plex.
Poco se habla de eso. Quiero decir que Plex recibió un puñetazo
de
en el hígado.
Sí, sí.
En plan de jaja, dámelo de broma.
Yo cuando vi como... Lo bien que se lo pegó en el sentido, ya ni fuerte, en el sitio, en plan, donde tocaba, ¿sabes? O no sé si le vi también hacerle un mataleón a alguien,
También lo por,
que, sí. Que en un segundo ya estaba. Sí. O sea, no tenía ni que hacer fuerza. Le hizo el
gesto. Se lo hizo a De Greff el otro día. Que le dijo un segundo y ya estaba tosiendo. En plan, estaba todo jodido, obviamente.
Pero es increíble cómo sabe hacértelo en el sitio.
Sí.
Ya no es ni por fuerza.
Sí.
Es solo sabe pegarte el golpe en el sitio y ya está.
Y el peor es el del hermano. ¿Viste el vídeo del hermano que le mete el mismo puñetazo?
¿A Borja eso?
No sé quién es, tío, nunca lo supe, pero dije, ese chaval,
rip. O a Adri, no me acuerdo. Sí. Le pega fuerte.
Le pegó fortísimo, tío. Le pegó muy fuerte. Porque el de Ilya es como, jaja, en plan, qué dolor. Pero el de...
El otro es de hospital.
El del hermano es en plan, bueno, o sea, igual me lo da a mí, estimeando sangre un mes, ¿sabes? Es decir, con suerte.
Muy fuerte. En plan, de que dices, ala.
Eso yo creo que... Para
has pillado.
Yo creo que la gente, tío... A veces pasa mucho. El otro día lo hablaba con un colega que hace lucha y tal, que me decía, es curioso que al parecer está más extendido en el mundo de la lucha o en el mundo en general, como que muchos hombres subestiman mucho a los luchadores porque tienen esta idea de, yo es que nunca he peleado, pero si tengo que pelearme, yo es que veo rojo, ¿sabes? Yo me pongo rabioso y la lío parda, y que incluso subestiman a gente que sabe pelear, 100%. Que está más extendido de lo que creemos, porque yo es al revés. Yo digo, por favor, que nadie que lleve un año entrenando MMA, que yo llevo 2 años entrenando boxeo, pero alguien que lleve 4 meses entrenando MMA, que no me pegue, por favor, ¿sabes? Porque no tengo nada que hacer. Quiero decir, ya está.
Creo que la gente no es consciente de ese tipo de cosas. Mira, yo viví hace muy poco una experiencia parecida a eso.
Ajá.
¿Tú sabes la típica pregunta de a los hombres también de, ¿serías capaz de aterrizar un avión?
Sí.
Vale. Yo el otro día grabé con José Elías.
Vale.
Y piloteé un helicóptero. Helicóptero.
O sea, vale.
Te prometo que después de hacer una práctica y todo, volvimos a casa y lo llevé yo. Pero el instructor conmigo, el piloto conmigo al lado, también, y tiene otro mando. Pero lo estaba llevando yo tal, súper guay y tal. Llegamos hasta casa y estaba el helipuerto. ¡Ni de coña! Tenía huevos a bajar el helicóptero al helipuerto. ¡Ni de coña! Una cosa es estar en un espacio abierto y poder coger así un poco y hacer así y moverlo y qué tal.
Sí.
Una, y despegar tira que te va el helicóptero.
Es como
porque,
Lisa Simpson,
un helicóptero
cuando
porque
le
das potencia,
claro.
¿Sabes? Y dentro de la cabeza es más fácil. Bajarlo al suelo, flojito y tal, imposible.
Ya.
De hecho, me dio mucho rollo porque yo sentí un poco de descontrol intentándolo al principio. Y enseguida lo enganchó él en un segundo y hizo fu, 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 pum. Dije que es imposible que yo lo baje al suelo sin pegarnos un hostiazo.
Ya.
¿Sabes?
Sí, imposible. Que es muy común que
es
algunos.
Es un poco
hombres,
eso, dices. Sí. ¿Por qué nos flipamos tanto, tío? Pero si esa persona se dedica a pegar puñetazos todos los días, ¿por qué te piensas que tú le vas a ganar, imbécil? ¿Sabes? Es un poco de ese estilo.
Sí, Rory, ¿por qué te piensas que tienes alguna probabilidad?
100%. ¿Por qué subestimas a un luchador profesional, sabes?
¿Por qué te tienes en tan alta estima a ti mismo? Sí. De yo no he peleado nunca, pero en el momento en el que tenga que hacerlo, se lió.
Claro.
Esa parte de todo el mundo.
Bien, ya puedes empezar. Ya puedes empezar porque vamos. De hecho, yo creo que en cuanto empiezas te devuelve un poco a la realidad.
Sí.
Porque tú haces, a mí me ha pasado alguna vez, típico que te pones unos guantes más de pequeño, sí, como tal, y te das cuenta de lo difícil que es pegar bien.
Total.
Saber pegar, saber tal. Yo no sería capaz. Te puedo pegar así mal y tal, pero no saber pegar de verdad. Y la gente que sabe pegar, creo que no se valora ese tal.
Yo creo que es muy bonito en los deportes de contacto o en todo, el antes de pensar que puedes hacer algo, el probarlo un día, tío, porque te vuelve humilde del todo.
100%.
Incluso cuando vas a empezar algún deporte de contacto, tú siempre piensas, bueno, igual se me da... Rollo, no estoy tan mal, ¿no? Lo típico, estoy en forma, yo qué sé, llegas allí y ya ves a la peña y dices, ok.
La reflexión sobre la humildad en el deporte nos lleva hasta un giro inesperado, donde se entrelazan las historias de figuras icónicas y sus vivencias, revelando conexiones sorprendentes en el mundo del entretenimiento.
¿En serio?
Sí, siempre he pensado... Le han puesto el mismo nombre a dos proyectos, dos pibes muy famosos, ¿sabes?
Sí, pues puede ser.
Sí.
De hecho, Bradley Martin sale con los Nell Boys.
Sí.
O sea, es parte de ellos.
No sé si es sale parte o no, pero como que está con ellos.
Colaborador,
¿no?,
en el podcast es seguro.
Vale.
En el podcast de los Nell Boys. Además, me cuadra todo, es verdad que lo de Los Ángeles.
Sí.
Cuando me lo has dicho, empezó a caer y digo, hostia.
Y no sé por qué no me acordaba. Fue lapsus momentáneo, porque es más mítico el Bradley Martin.
Es muy mítico.
O sea...
Hacía vídeos muy virales, ¿eh? ¿Te acuerdas?
O sea,
que
yo
hacía
no,
vídeos
yo...
levantando quizá a dos chicas.
Sí.
Que se ponía un cinturón y salía en plan levantándolas, cosas así.
Yo lo empecé a conocer por el podcast ya, cuando se hizo como...
Sí, ¿eh?
Porque traía gente muy interesante y luego él también hablaba mucho de su vida y de sus movidas con el pelo, que tiene un complejo monumental,
sí,
por eso siempre
con
va con gorra.
Siempre.
Pero su padre que se suicidó y lo marcó muchísimo. Es un tío que me... Y yo me lo encontré en el aeropuerto de Los Ángeles. La única vez que fui a Los Ángeles, me lo encontré. Estábamos grabando un blog. Es buenísima la historia. Estábamos grabando un blog, pero ya nada más llegar al aeropuerto. En plan, bueno, estamos aquí en Los Ángeles, acabamos de llegar, tal. Y me dice mi cámara, oye, ese de ahí es Bradley Martin. Y yo, ¿qué? Me giro así, el pavo me mira, Y digo, bueno, pues ya que estamos grabando me voy a acercar. Y me acerqué y me dice, ¿qué estás buscando? ¿La miniatura para el vídeo? Súper gordo.
Sí, hombre.
Se puso a la defensiva. Fue totalmente improvisado, yo no sabía ni qué. Literalmente acaba de llegar a Los Ángeles y ve a Bradley Martin, ¿sabes? Que es como, ayer vino Messi, ¿sabes? Y yo, como ya estaba grabando, no fue, vamos a grabarle. Fue como en eso, de escena continuada, sí. ¿Sabes? De plano secuencia. Y el tío ahí, ¿sabes? ¿Qué quiero?
¿Tan miniatura? ¿A malas?
Muy a malas. Y yo le dije, no, tío, de hecho estamos grabando... Y te acabo de ver y ya está. Y como se asudo.
¿En serio?
Cero humildad. Lo pillé en un momento cero humilde.
Qué mal, tío.
Sí, sí, sí.
Yo, de hecho, estuve con Jorge Tabet.
Con Tabet, sí.
En 2018, creo, si no me equivoco, yo estaba viviendo en Los Ángeles y fuimos a su gimnasio en autobús. Nos tiramos como 3 horas de autobuses, ¿sabes? En plan, haciendo transbordos, tal, de autobús para ir al puto gimnasio que está a tomar por culo, que vas en coche y probablemente ya está a tomar por culo, ¿sabes?
Bus,
de Los Ángeles es gigante.
Sí, sí. Y las distancias son enormes, aparte.
Y me acuerdo encima que salimos por la noche, en plan, a las 12 de la noche y quizá llegamos a las 3 y pico de la mañana. En plan, locura, porque las conexiones todavía eran peor, ¿sabes?
Ya, ya, ya.
Y por ahí, todo tirados después de entrenar, ¿sabes? Haber tomado pre-entreno ahí, todo motivados en el gimnasio, tal, sí, sí. Y llegamos al final a casa. Vivos, ¿sabes? En Los Ángeles, en transporte público.
Día duro.
Sí, eso está grabado, tío, 2018. ¿Qué blogs nos marcábamos ahí?
Es que yo recuerdo ver alguno vuestro.
Sí, en 2019 también grabamos muchos, porque en 2019 yo estuve en Australia, que estaba Jorge, y luego estuve en el Olympia también con él. Sí, sí. Empezamos ahí a hacer viajes juntos, que flipas, molaban mucho esos vídeos, tío. Creo que ahí hicimos algo muy diferente.
Mola mucho cuando haces algo en tu carrera que en el momento es como medio, no improvisado, pero estás haciendo lo de ese momento y luego en retrospectiva dices, ¡buah, hicimos historia con esto! ¿Sabes?
Pero ¿sabes esa sensación de,
en el momento para ti es cómo se han dado las cosas y lo que te apetece y encuentras un colega que también le apetece, pero luego en retrospectiva dices, tío, hicimos historia con eso, o sea, nos lo inventamos y lo vivimos.
De hecho, fue muy impactante porque nosotros, sin más, tampoco siento que seamos nadie a día de hoy, pero me refiero, pues bueno, se nos ha dado bien el tema del fitness y todo lo que tú quieras. Ese momento era 2019 cuando nos fuimos a la Olimpia a verlo y cuando volvimos nos fuimos directos, esto surgió así, ¿vale? Nos invitaron, tiene sentido que nos invitaran, a el Arnold Classic,
sí,
que se hacía antes y tal. Y nos fuimos pues directos porque aterrizamos en Barcelona y nos encajó que de verdad llegamos el viernes y empezaba el sábado, ¿sabes? Así, sábado y domingo. Tal. Y nos dimos cuenta un poco, muy rápido, de el impacto que había tenido porque nos fuimos sin ser nadie, ¿me entiendes? Y volvimos al Arnold 2 semanas después y había unas colas para... Se hacían colas, nosotros no estábamos ni en ningún stand ni nada. Y de repente colas para hacerse fotos con nosotros. Y nosotros decíamos, ¿qué está pasando? En plan, además con un jet lag de la hostia, ¿sabes? Me acuerdo. Que era en plan, loco, pero si estábamos ahí todo tirado grabando vídeos. ¿Sabes? En plan...
Sí, sí, que es ¿qué ha pasado? Que vivisteis el resultado de lo que hicisteis nada más llegar. Rollo.
Nada más llegar fue en plan... Claro, nos metimos en una feria de culturismo, es que también me refiero, evidentemente...
Sí, sí, que el público estaba ahí.
El público objetivo es ese, ¿sabes? Es lógico, pero en ese momento ni caímos tampoco
ya.
Había tenido impacto lo que habíamos hecho en
total,
la gente.
Total,
claro, pero claro, había tenido impacto. Si eran vídeos con 100.000 visitas y teníamos 10.000 suscriptores.
Claro.
Claro que había tenido un impacto súper gordo.
Y tanto, tío.
Vídeos todos los días, ¿sabes? Que nosotros llegábamos por la noche y nos podíamos editar como enfermos. A editar y lo subíamos. Al momento y nos íbamos a dormir. Te lo juro. Lo subíamos a las 9 de la mañana de España.
Buena hora. Es que no subir un vídeo.
Claro, claro. Cero planteamiento de que iba a funcionar. Nada. Ahí va, en plan, como ya está, lo subimos y me olvido. Y mañana empiezo a grabar otra vez.
Joder.
Sí, tío.
Sí, señor.
Muy loco. Pero bueno.
¿Crees en Dios?
Joder, tengo un amigo que... hemos estado muchos años entrenando juntos y demás, y además estuvimos mucho tiempo entrenando la temporada pasada, si no me equivoco, juntos. Y es súper creyente, es una pasada, me escribía las paredes, porque nosotros pintábamos en las paredes, ¿te acuerdas?
Sí.
Dios está con nosotros, tal, no sé qué, en las paredes de mi casa, del gimnasio de mi casa. Y siempre yo le preguntaba cosas porque me generaba mucha curiosidad. Siento que no sé qué es Dios, no sé nada... Te voy a poner antes un poco en situación, ¿vale?
Sí.
Vengo de una familia muy progresista, muy tal, súper atea.
Uh-huh.
He ido a un colegio concertado, súper ateo. Cuando digo súper ateo es que yo no entiendo qué es la Pascua o qué es la resurrección. No sé nada de eso, nunca me lo han enseñado.
Vale, vale.
A veces con Marta me lo han intentado explicar y todo, pero aún así me cuesta porque no me he criado con eso, entonces no entiendo nada de eso. Que me parece también feo porque al final creo que independientemente de que creas o no, es historia de tu país también y todo, y me gustaría que de pequeño me hubieran explicado cómo son las cosas y haber estudiado ciertas cosas, uh-huh. porque siento que no tiene sentido que no sepa nada
ya.
sobre todo eso. Amo mi colegio y a mi familia y todo, ¿eh? O sea, me parece
no
genial.
No fue beef
a ninguno. No, no ha sido beef a nada,
no, sonó como, no sonó como eso, ¿eh?
No ha sido como información real. Me encanta, pero siento que sí. Hay una parte de formación o aprendizaje que me habría gustado tener un poco más desarrollada, independientemente de las ideas de cada uno, ¿sabes? Creo que es algo que pertenece sí. a nuestro país, o sea, es historia de nuestro país. Entonces, bueno, también eso, estaba con mi amigo, con Segreyes, entrando mucho tiempo, preguntándole muchas cosas, me genera mucha curiosidad, toda esa parte. Entonces, sí que puedo sentir que hay algo, uh-huh. pero nunca me he parado tampoco a plantearme tantas cosas o a pensar tanto en eso. Pero sí que pienso que hay coincidencias vitales que me encanta pensar un poco en la trascendencia de esas cosas uh-huh. o demás. Pero no entiendo muy bien ni qué es Dios ni nada, entonces tampoco me siento preparado para decirte sí o no.
Vale. ¿Sabes? No, buenísimo.
Me parece feo como decirte sí o no, ¿no?
Ya.
No, es que no... Nunca... Como ya siendo más mayor, sí que me he parado con este amigo tal, a preguntarle cosas o generarme curiosidad sí. o que me interese el tema. Pero siento que me falta mucha información y me...
Tras reflexionar sobre la búsqueda de significado y conexión personal, surge la necesidad de explorar cómo el entorno influye en nuestras decisiones y estilos de vida, llevando la conversación hacia un nuevo horizonte.
Ya me empiezan a llamar la atención cosas que tienen todo que ver con vivir más alejado de la ciudad.
Sí.
¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces te entiendo perfectamente porque yo también soy la rata de ciudad más grande de la historia. O sea, nací en Coruña, me mudé a Barcelona, de Barcelona a Helsinki, viví en Alemania y también en Leipzig y luego volví a Madrid, tío. O sea, que yo el pueblo, conozco tres pueblos, ¿sabes? De haber pasado por ahí un rato.
Mira, ¿sabes un sitio que me mola? ¿Sabes un sitio que me mola mucho y me siento muy conectado? Yo cuando era más pequeño de Estados Unidos siempre he sido súper fan de Estados Unidos, me inspira muchísimo y todo. Nueva York, he vivido en Los Ángeles. No, es ese núcleo me gusta, ¿no?
Sí.
Me gustaba sobre todo. Y noto que estoy cambiando, por ejemplo, ahora cuando voy a Estados Unidos me gusta mucho ir a Florida y a zonas residenciales uh-huh. muy tranquilas, con la playa cerca, con tal, y me gusta mucho ese mood, ¿sabes? Ya. Mucho ese mood tropical, que siento que estoy así guay, te cae una llovidita, estás tranquilo, tienes la playa cerca.
De andar más descalcito
sí.
y tal.
Sí, totalmente.
Entiendo la vibra.
A ver, doy asco a veces que me dicen, ¿por qué entrenas descalzo? No sé qué. Y les digo, no sé, me gusta, tío, voy descalzo casi todo el día. Es una pasada. O sea, voy con chanclas o descalzo.
Ya.
Pero me gusta estar como más libre.
Claro.
Siento libertad.
Total.
Me gusta. Sí, tienes razón.
Y la última pregunta ya.
Dime.
¿Cuál crees que es tu propósito en la vida?
Qué bueno. No me lo he planteado así nunca. Como propósito en la vida, ¿no? Pero es que no lo sé. Siento que la vida cambia tanto según sus fases. Yo siento que planteo mi vida de aquí a los 40. Uh-huh. Mucho. O sea, siento que tal. Pero, por ejemplo, no siento vitalmente más allá de los 40 ahora mismo. Me planteo muchas veces, ¿no? ¿Qué quieres hacer hasta los 40? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál está? Y siento que siempre miro hasta los 40, como mucho.
Vale.
Digo, guau, pues a nivel económico me gustaría a los 30 tener la opción de retirarme, ¿no? De retirarme, lo que hemos hablado un poco
pero
antes,
¿no?
De estar ya con la seguridad económica total, ¿no? El culturismo, pues hasta los 40, el no sé qué. Y siempre pienso hasta los 40, hasta los 40, hasta los 40.
Vale.
Pero vitalmente, tener un propósito vital, agradecido con todo lo que nos pasa. Estoy un poco en ese flow, tío.
Qué bueno.
O sea, no siento que llegando a decir que yo quiero ser multimillonario. No quiero ser multimillonario. Quiero estar tranquilo. ¿Sabes?
Qué
quiero
buena.
Tener seguridad económica. Evidentemente quiero tener seguridad económica.
Ya.
No necesito ser multimillonario.
Entiendo.
Que no siento que quiera tener un Ferrari, por ejemplo, ajá. en mi vida. Ahora mismo no. Quizás más de pequeño sí que era algo que te movía un poco. Ahora siento que sin más.
Ya.
Estoy en otro mood, tío, vital.
Bueno, tío, me alegro.
Pero esto no ha sido tanto solo por lo del que me ha pasado.
Ya. Me imagino, o sea, que es una evolución natural también.
Es una evolución.
Sí.
Me siento muy diferente de los 22 a los 28.
Claro.
De lo que piensas o lo que quieres en tu vida.
Total.
Con 22 siento que puedes coger 80.000 cosas y tienes una energía brutal. Ahora sí que siento, pues, intenta centrarte en las cosas que más también te dan retorno muchas veces o tal. Intentas no coger mil cosas, intentas lo que coges, llevarlo a cabo, centrado.
Sí, ser más selectivo con todo, sin duda.
Sin duda. Saber decir que no.
Ya. Esa es buena.
Que cuando eres más mayor, o sea, cuando eres más pequeño, creo que siente, dices que sí a muchas cosas, coges muchas cosas.
Sí.
Tienes más ansiedad en ese sentido.
Total,
¿no?
Totalmente.
Luego has sido mayor y pues sabes ser selectivo con lo que te apetece hacer, lo que te apetece hacer, con lo que te apetece hacer por gusto, de verdad, ¿sabes? Con lo que quizá no te apetece hacer, pero te genera mucho retorno y lo haces. Pero sabes que es porque también te está generando mucho retorno.
Total.
Es un poco así. Balancear las cosas.
Nada, te entiendo perfectamente, porque yo ya te digo, como te dije al principio, estoy exactamente en el mismo mood.
Sí.
Rollo, y estoy descubriendo todas esas cosas, rollo. Aprender a decir que no de verdad, aprender a ser hiperselectivo con la gente con la que estoy, sobre todo, con las actividades que hago, que no hago, lo que dices tú. Le voy a dedicar tiempo a esto que no me apetece, pero sé que esto es bueno, lo hago, y luego le dedico tiempo a algo que realmente me gusta, que eso no, no me reporta nada en concreto, pero sí que me reporta salud y tranquilidad.
Mola mucho. Mira, ¿sabes una cosa súper? Esto no tiene. O sea, es una locura que te voy a decir esto. En plan, creo que no pega ahora de repente nada. ¿Tú sabes quién es Carota Marañón y Sofía Jamela?
¿Quién?
Son dos bloggers, influencers.
¿Carota Marañón?
Carota Marañón y Sofía Jamela.
Uf, ni idea.
Bueno, resumido muy rápido. Son dos influencers que hacen blogs para mí de 10, como lo están haciendo, brutal.
Y mis disculpas, ¿eh? O sea,
son,
no.
Son dos son amigas entre ellas y demás.
Vale.
Me parece que bloguean.
Son españolas.
Brutal. Sí, sí, sí.
Vale.
Pues le hace una broma, son mejores amigas. Le hace una broma porque se putean entre ellas a veces y tal. Y le hace una broma a Carlota Marañón a Sofía Jamela en las oficinas de Warner Music.
Vale.
Como que quieren que sean cantantes y hacer un proyecto de cantantes. Que si con IA, que si les enseñan, que si el autotune y no sé qué, le vacilándole ya un poco a la otra chica y tal. Porque le empiezan a meter presión adrede y tal en el vídeo. Y cuando se salen, le dicen, oye, podéis salir un segundo y hablamos entre nosotras y con los repres y tal que estaban ahí. Está todo pactado para hacerle la broma.
Claro.
Y le dice la chica a la que le estaban haciendo la broma, mira, Carlota, tú sí que has querido ser cantante, ve adelante con tu sueño, yo prefiero que no a esto. Yo voy a ser fiel a lo mío. Y digo, ¡buah! Me quito el sombrero, ¿sabes?
Ya, chapo.
Porque te están ofreciendo millones.
Sí, sí.
Y estás diciendo que no solo porque te gusta lo que estás haciendo y por tu vida, ¿sabes?
Sí, sí. Por saber decidir exactamente qué es lo que realmente quieres hacer.
Y me acuerdo que lo estaba viendo con Marta y me dije, ¿qué? Qué bonito lo que está diciendo, ¿te estás dando cuenta?
Ya.
Y le está diciendo, este sí que es tu sueño, cógelo tú, de verdad, ve adelante con esto, yo prefiero quedarme como estoy y tal, no sé qué.
Ya, pero entiendo por qué me lo has contado, o sea, yo también lo veo de la misma manera, digo, ole.
Qué pero puro.
Sí.
Qué pureza, ¿sabes? Sí. A lo que estás haciendo.
Y qué capacidad de decisión, quiero decir, porque ¿quién no se lo hubiese pensado al menos 2 semanas, ¿sabes? Porque ¿cómo pero vas juro, a rechazar?
Coge
en
el momento
y dice, no.
Y dice, yo prefiero que esto no. Yo prefiero así como estoy, me gusta lo que hago.
Yo estoy en ese mood ahora, pero yo tengo 34 años, ¿sabes? Y
no sé la edad que tienen. Bueno, creo que son más pequeñas que yo.
Joder, ya, pero da igual la edad, pero me refiero a tener la capacidad de que te ofrezcan algo que es realmente cundiente, jocoso,
sí,
tal, y decir, mira, ya sé que no. Bueno, eso lo estoy ejercitando últimamente yo con muchas cosas y me siento rarísimo. Digo, estás muy loco, ¿eh?
Sí.
En plan, de rechazar cosas que sabes que no mucha peña rechazaría y de cosas que incluso te gustan, pero sabes que le quieres dedicar tu tiempo de calidad a otras. Y digo, no me reconozco.
Joder, por ejemplo, creo que no es solo económico, pero yo sé lo que supone tener un canal como el tuyo. Me refiero, como que es tu juguete desde pequeño que te hace mucha ilusión hacerlo crecer y todo es tu juguetito. Decidir no subir casi vídeos es muy difícil. Es una opción muy difícil. Pero quizá por él estás poniendo el foco en otra cosa y es precioso.
Justo, tío, justo. Al final es eso. Tienes... La respuesta está en todo aquello que quieres hacer de verdad, ¿sabes? No en lo que crees que tienes que hacer o en lo que crees que deberías de hacer porque te has comido tú la olla para eso, ¿sabes?
Sí.
Hay que ser inteligente y jugar las cartas bien.
Sí, tío, totalmente.
Y vivir tranquilo, como dices tú, ¿sabes? En plan, porque si no estás todo ahí agobiado y al final es como una carrera constante en la que no disfrutas de nada.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsummariser.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsummariser.xyz. Gracias por escucharnos.